La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Qué alegría saber de que estés allí sintonizando este programa. Eso significa que tienes allí la necesidad de poder conocer más acerca de aquello que Dios tiene para nuestra vida. Gracias por acompañarnos en esta temporada. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de creencias. Yo creo, es el título de esta serie. Y estamos abordando diferentes creencias que la Biblia allí ya nos explica sobre en qué debemos creer, por qué debemos creer y cómo debemos hacer aquello que Dios nos pide. Bienvenido y quiero saludar a Joana Lazo, con quien compartimos ahora este espacio. ¿Cómo está, Joana?
¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, querida familia? Este es el momento para transformar en momentos de comunión con Dios, así que trae tu Biblia y acompaña la programación de hoy.
Ya sabes que también puedes acompañar este programa teniendo la revista Esperanza en tus manos. Revista Esperanza, yo creo. Un material espectacular para que tú puedas profundizar más aún tu conocimiento sobre las creencias que estamos abordando aquí, con Biblia en mano, como siempre. Ahora, esta es una revista que está a tu disposición, disponible para ti.
Claro que sí. Nos encantaría que tú puedas obtener gratuitamente esta revista. Puede llegar por correspondencia a tu casa, la puedes tener en tus manos, puedes descargarla también en PDF y puedes acompañar estas maravillosas videoaulas. Te comento que esta revista contiene 15 capítulos, es ilustrada y aborda las principales creencias que todo cristiano debería saber.
Tú sabes que tienes hoy la opción de poder obtener esta revista a través de nuestro número de WhatsApp, +5512-9810-1460. O también ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Repito, estudielabiblia.com. Allí vas a tener la revista junto a videoaulas también que te van a ayudar a una mejor y mayor comprensión de estas verdades bíblicas. En estos últimos temas estamos hablando de la relación que el ser humano tiene con Dios y cuál es la función de la ley de Dios en esa relación. Ya vimos la importancia de la ley, la relación que Cristo tuvo con la ley, de qué manera Él no vino para anular, sino para cumplir o ampliar la ley de Dios. Y hoy queremos ver con un punto específico de la ley. Porque si te das cuenta, dentro del mundo cristiano, el ataque no es contra toda la ley, sino contra un punto específico de la ley. Si yo converso con cualquier otro creyente y le digo, ¿tú crees que matar es pecado? Me va a decir que sí. ¿Robar es pecado? Sí. ¿Deshonrar a los padres es pecado? Sí. ¿Tomar el nombre de Dios en vano? Sí. O sea, todo coincidimos. Pero la mayoría tiene problemas con aceptar un punto de la ley, que se trata del cuarto mandamiento de la ley. Entonces, como si allí todo se acepta menos el cuarto mandamiento. ¿Y qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate el día sábado para santificar. ¿Cuál es la razón por la cual muchos creen que el cuarto mandamiento ya no es más válido? Cuando vamos a Santiago capítulo 2, versículo 10, dice que aquel que anula un punto de la ley se hace culpable de todos. O sea, quiere decir que los 10 mandamientos están en vigencia. Anular uno ya me hace culpable de anular también todos los demás. Pero ¿por qué muchas personas creen que el sábado fue anulado? Muchos colocan la resurrección de Cristo como el nuevo monumento que reemplaza el día sábado. Solo que hay un serio problema. ¿Por qué? Porque el monumento no lo levantó ni la iglesia, ni Cristo, ni los apóstoles. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, vemos que después de la creación fue Dios quien levantó un único monumento para recordar que Él es nuestro Creador. Entonces, pastor, ¿acaso no es necesario ahora, en lugar de celebrar la creación, celebrar la resurrección de Cristo? Pues fíjate bien, cuando vas a Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla de que ya hay un monumento para la resurrección y no es un cambio de día, sino es el bautismo. Entonces, el sábado nunca fue cambiado, nunca fue alterado, porque Dios lo levantó como un santuario en el tiempo. Por eso existe el séptimo día, no existe por otra razón. En 6 días Dios hizo las cosas. Dios pudo haber dicho, la semana tiene 6 días y punto. El séptimo día tiene una razón específica por qué lo levantó como un monumento en el tiempo, para que todos puedan adorarle a él en el séptimo día. Bueno, pastor, pero ahora los calendarios dicen que el séptimo día ya no es sábado, porque el día lunes comienza como primer día. Deja los calendarios y va a la Biblia. La Biblia llama primer día de la semana al día domingo. Entonces, más allá de la alteración humana, seamos más bíblicos. Pero ahora nuestro tema es, ¿cuál fue la relación que Jesús tuvo? No solo con la ley de Dios, que ya vimos, sino con el día sábado. Ya sabes que Jesús nunca fue acusado de adulterar, de robar, de asesinar, de idolatrar, pero él fue acusado de quebrantar el sábado. Y hay muchos que se unen incluso a los judíos y piensan que Jesús sí vino a traer día el sábado. Eso queremos responder hoy a la luz de la Biblia, para ver si realmente Jesús vino a quebrar el sábado. Porque hay muchos que piensan que Jesús trabajó en sábado. Vamos a ver, eso es lo que dice realmente la Biblia. Antes de poder abordar este tema, vamos a orar para que Dios pueda iluminar nuestro estudio. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos respuestas para nuestras mayores inquietudes y hoy queremos conocer, comprender la manera como Jesucristo se relacionó con el día sábado. Él es nuestro ejemplo, es nuestro Dios y queremos que nos ayudes a comprender y a seguir su ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Querida familia, vamos a iniciar abordando el tema número 8, el sábado parte 1. Pastor, todos tenemos costumbres, y Jesús también tenía costumbres. Solo que, ¿qué día y cuál costumbre tenía Jesús de ir constantemente a la sinagoga?
Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Algunas versiones dice día de reposo. Si tú encuentras día de reposo, encima de la palabra reposo hay un asterisco, que eso te manda un pie de página, y abajo dice aquí equivale a sábado. Pero aquí mi versión dice, y conforme a su costumbre fue el día sábado a la sinagoga y se levantó a leer. Una costumbre no es algo que el ser humano hace de manera ocasional. Una costumbre es un hábito en la vida. Bueno, Jesús dice que iba los sábados a la sinagoga conforme a su costumbre. Correcto. Ahora, ¿quiénes iban? Todos aquellos que buscaban adorar a Dios. ¿Por qué Jesús iba el sábado conforme a su costumbre? Porque Jesús aquí exaltaba, como también los otros mandamientos, como dice Mateo capítulo 5, 17 en adelante, vino para poder enseñar al ser humano de qué manera debe ser guardado el sábado. ¿Te recuerdas que en el capítulo anterior vimos que Jesús vino a dar a ampliar en el sentido espiritual la ley de Dios? Que no solamente sería un acto físico, sino interno del corazón. Ahora Jesús, como era su costumbre, iba los sábados, pero él vino también a enseñar cómo debe guardarse el día sábado. Y allí viene la mala interpretación de los judíos. Para comenzar, ya tenemos aquí un problema que en ese tiempo ellos ya lo tenían. Primero, tú sabes que las sinagogas vinieron a construirse en el exilio cuando ellos fueron cautivos en Babilonia. ¿Por qué? Porque ahí no tenían templo para adorar. Entonces, como no tenían templo para adorar, ellos crearon pequeñas sinagogas. Bueno, junto con la creación de sinagogas, ellos colocaron leyes encima de la ley de Dios. Más de 613 leyes. ¿Para qué? Para proteger la ley de Dios. Porque se dieron cuenta de una cosa. Nosotros estamos cautivos por ser desobedientes a la ley. Entonces, lo que vamos a hacer es proteger la ley para no transgredir la ley, para no volver al cautiverio. Entonces, ahí colocaron muchas veces leyes absurdas encima de la ley de Dios. 39 de esas leyes tenían que ver con la observancia del sábado. Ahora, ¿qué cosa vino Jesús? Para poder quebrar aquellas tradiciones que ellos habían colocado por encima de la ley de Dios.
Pastor, en el contexto de Jesús había un grupo, ¿no? De los escribas y fariseos. Y ellos estaban siempre pendientes si alguien quebraba, justo usted dijo, esas tradiciones del sábado. Y ahí estaban también los discípulos. ¿De qué los acusaron a ellos?
Ellos siempre buscaron ocasión para poder acusar a Jesús. Lo que ellos querían era de que la gente pueda dejar de seguir a Jesús. Bueno, ¿de qué se le acusó? La acusación directa fue con la tradición que ellos habían colocado por encima de la ley de Dios, a los cuales ellos también llamaban leyes divinas, aunque no eran de Dios, eran ellos que ellos mismos lo habían colocado. Marcos capítulo 2, versículo 23 y versículo 24 dice así: un sábado Jesús cruzaba por los sembrados. Al pasar, sus discípulos empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Presta atención aquí. Dice el texto bíblico, vamos a releer: un sábado Jesús cruzaba. No dice que fue a cosechar, ¿correcto? No es que Jesús dijo a sus discípulos: bueno, hoy sábado vamos a cosechar el trigo. Jesús cruzaba. Esa acción de cruzar no es específicamente de ir a trabajar. Ellos habían caminado tanto que era la hora de comer, tenían hambre. Y justamente cruzaban por un lugar donde había fruto maduro como para poder comer. ¿Qué cosa hace? Mientras ellos cruzan, no es que se detienen para cosechar, mientras ellos cruzan, ellos comienzan a arrancar espigas para poder comer. Vienen los escribas y los fariseos y dicen: mira lo que estás haciendo. La acusación no es contra Jesús, la acusación es contra los discípulos de Jesús. Pero involucran a Jesús porque Jesús no les dice nada. Dice: ¿por qué tú permites que tus discípulos arranquen espigas en días sábado? Ellos están quebrantando el día sábado. ¿Por qué tú estás consintiendo? Entonces, la acusación fue a Jesús por arrancar espigas en día sábado los discípulos de Jesús. Bueno, ante esa acusación, obviamente que va a haber una respuesta directa de Jesús que nos va a mostrar qué cosa es lo que estaban haciendo realmente.
Y justo queremos entonces saber, ¿no? Entonces, los fariseos y escribas están pendientes ante la respuesta de Jesús. Y sé que estaban ellos siempre viendo si transgredían esas tradiciones. Entonces, ahora, ¿qué acusaron a Jesús?
Bueno, la acusación está hecha y la respuesta de Jesús es interesante. Marcos capítulo 2, versículo 25 dice: él les dijo: ¿ustedes nunca leyeron qué hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? David entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, comió del pan de la presencia, que no era permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. Mira, es interesante que ante la acusación de los fariseos y escribas, Jesús tenía que responder con algo que ellos conocían. Ellos eran tan apegados, obviamente, a las Escrituras, y eso estaba correcto. El problema era lo que ellos añadieron a las Escrituras. Pero Jesús les lleva a un evento que pasó hace muchos años. Un día David llega hambriento al santuario. Ahí estaba el sacerdote. No había absolutamente nada para comer. ¿Qué cosa es lo que dice el sacerdote? Mira, aquí solamente tengo panes, pero estos panes son consagrados. Estos panes pueden comer solamente los sacerdotes. Pero David dice: yo lo voy a comer, yo estoy en necesidad, yo tengo hambre, yo voy a comer. Jesús dice: ¿no leyeron que eso sucedió? Muy bien, ¿qué cosa estaba haciendo Jesús? Jesús estaba aquí apenas colocando un ejemplo. ¿De qué? De que en una situación de emergencia que tiene que ver con una necesidad específica, hacer algo no significa transgredir la ley de Dios. Así como David comió el pan de los sacerdotes, no lo comió siempre. No dijo: ahora la otra semana vengo en sábado y nuevamente voy a comer el pan de los sacerdotes. No, fue una vez. ¿Y por qué una vez? Porque estaba en una necesidad extrema. A ver, vamos a colocar eso en un ejemplo práctico hoy. Yo estoy bien toda la semana y el día sábado yo despierto con un cólico. No puedo más controlar, cada vez es peor. Yo digo: no, hoy no voy al médico porque es sábado. Eso es lo que Jesús viene a enseñar. En una situación específica de emergencia, tú puedes ir. Ah, no, estoy en una situación donde no hay ningún lugar para para poder comer, pero yo tengo mi bebé, tengo mi esposa que está hambrienta. Ah, porque es sábado, entonces todo el día ellos no van a comer. No, en una situación de emergencia se puede. Entonces, ¿qué cosa es lo que Jesús está enseñando? Jesús mismo explica en Marcos 27, el sábado fue hecho por causa por el bien de los seres humanos. Ahora, ¿qué cosa, a qué conclusión Jesús llega? El hecho de que los discípulos arrancaran espigas solo para saciar su hambre, porque estaban hambrientos en ese día, no era pecado. Era satisfacer una necesidad en caso de emergencia. Jesús cruzaba, no fue a cosechar. Y Jesús aquí va a decir de que todas las cosas que ellos llamaban pecado no era aquello que estaba especificado en la ley de Dios. Porque en ningún momento eso decía. No decía, acuérdate el sábado para santificarlo, en ese día no arrancarás espigas. No decía eso. Pero ellos habían colocado leyes para proteger el día sábado. En otras palabras, la respuesta de Jesús es, yo soy el creador del sábado. ¿Ustedes quieren enseñarme cómo guardar? Yo soy el creador. La criatura tiene que enseñar al creador, el creador a la criatura. Y Jesús vino justamente a enseñarnos que el día sábado es un día de adoración, es un día de ir a la sinagoga porque era su costumbre, pero también es un día de poder atender necesidades, emergencias, de poder sanar, de poder curar, de poder ayudar, de poder atender, porque la base de la ley es el amor. Ahora, en una situación de emergencia, uno puede, como el ejemplo de Jesús y los discípulos, arrancar una espiga, hacer una compra específica, ir al médico cuando es un asunto de emergencia. No es un asunto habitual de emergencia para satisfacer una necesidad.
Pastor, usted habló necesidad y emergencia que puede surgir en sábado. Y Jesús, cuando andaba, lugar donde iba, hacía el bien. ¿Será que Jesús también curaba a aquellas personas que se aproximaban a él?
Y justamente ese es el asunto que muchos hoy malinterpretan, que el ministerio de Jesús tenía que ver con un trabajo secular. Mucho cuidado con eso. Porque algunos piensan así, el hecho de que Jesús sane en sábado significa que está quebrando el sábado. Pero un momento, ¿estamos confundiendo el ministerio de Cristo con un trabajo secular nuestro? Vamos al libro de Lucas capítulo 6, versículo 7. Lucas 6, 7 dice así. Los escribas y fariseos lo acechaban para ver si sanaría en sábado a fin de acusarlo. ¿Qué cosa estaba pasando? Jesús entró otra vez el sábado a la sinagoga y había un hombre allí con una mano seca. Y ahí viene el texto bíblico que ahí los escribas y fariseos estaban atentos. Vamos a ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hace Jesús? Pues simple. Jesús va a curar, va a sanar. Incluso él va a hacer una pregunta. En el texto dice que él pregunta, ¿qué es lícito hacer el día sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitar? Eso dice en el versículo 9 del capítulo 6 de Lucas. Bueno, una vez más, Jesús no está quebrantando el sábado. Jesús está enseñando qué hacer en sábado. Presta atención. La discusión en el tiempo de Jesús no era qué día guardar. Mucho cuidado. No era, guardo sábado o domingo. No, el asunto era cómo guardar. No qué día, sino cómo guardar. Ese era el punto de controversia. Bueno, a Jesús se le acusaba entonces en el cómo. Y Jesús hace la pregunta, ¿qué es lícito y qué no es lícito? Entonces, cuando Jesús hace el milagro de la curación, no se trata de que Jesús estaba haciendo un trabajo común como los otros. Trabajo común hubiese sido, y Jesús el día sábado fue a la carpintería para poder ayudar a su padre, en fin, o a su madre. Eso ya sería un trabajo diferente. Pero el hecho de hacer el bien, de hacer un milagro, de devolver a la persona de su incapacidad para que nuevamente él pueda ser restaurado, eso no está en contra del principio del día sábado. Aquí no se trata de estudiar para un examen habiendo otros días, no se trata de abrir negocio, no se trata de hacer lo que en semana puedo hacer. Hacer el bien no está limitado a día de la semana. Yo puedo hacer domingo, lunes, martes, y si es sábado, también. El día sábado alguien me pide prestado, yo le puedo prestar. En día sábado alguien necesita de mi ayuda, yo lo puedo ayudar. ¿Por qué? Es un día para hacer el bien. El día sábado puedo ir a visitar enfermos, puedo. Puedo ir a visitar la cárcel, puedo. Solamente el sábado, no, puedo hacer cualquier semana. Pero el sábado tampoco estoy prohibido para hacerlo. Porque hacer el bien es parte ¿de qué? Del amor. Recuerda que la base de la ley, ¿dónde está? En el amor. Pero el amor a Dios no significa, voy a hacer lo que quiero. Entonces, yo amo a Dios, pero yo voy a hacer mi trabajo que puedo hacer en cualquier día de la semana en sábado. No, mucho cuidado. Hacer el bien, o como ya vimos, un asunto de emergencia específica, se puede. Más, trabajo secular, trabajo que no tiene que ver con hacer el bien al prójimo o un asunto de emergencia, la Biblia no lo aprueba. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El hecho de que Jesús haga milagros no significa que hacía un trabajo secular. Luego vamos a ver qué tipo de trabajo específico Jesús hacía. Vamos a ver que el trabajo de Jesús tenía que ver con la misión de salvación. ¿Acaso la ley de Dios no tiene que ver con restauración del ser humano? ¿Acaso el sábado no tiene que ver con la salvación y restauración del ser humano? Entonces, todo aquello que tiene que ver con restauración, salvación, ayuda, está dentro de la ley de Dios. No es el único ejemplo en la Biblia que nosotros encontramos de que Jesús hizo milagros en el día sábado. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 hasta el 16, apenas voy a leer algunos versículos porque el texto es largo, dice que después de un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 puertas. En esos pórticos hacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque, revolvía el agua, eso era una tradición de paso que ellos tenían, y aquel que descendía primero al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Ahí estaba un hombre que estaba 38 años enfermo. Vino Jesús, lo vio acostado, sabiendo que hacía mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro se levanta. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. En el acto, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y termina el texto, así a propósito diciendo, y ese día era sábado. Bueno, si nosotros continuamos leyendo el versículo 10 en adelante, vamos a ver la oposición que ahora tienen los fariseos. ¿Y los fariseos qué cosa dicen? ¿Por qué tú sanas si hoy es sábado? ¿Por qué tú mandas llevar la camilla? Mira el versículo 10. Los judíos decían al que había sanado, hoy es sábado, no es permitido que lleves tu camilla. Pero él responde, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y vete. ¿Quién es aquel que te dijo, toma tu camilla? Entonces habló de Jesús, quien había sanado. Y la historia allí obviamente continúa. Préstame atención. Ahora la acusación de los fariseos no era si fue sanado o no. La acusación de los fariseos, ¿cuál era? Era por qué tomó su camilla en día sábado. ¿Te das cuenta que la acusación siempre fue en cómo guardar el día sábado? Eso era el problema que discutían los fariseos. Como ya entendieron que Jesús había dicho que hacer el bien está permitido en día sábado, ahora va la acusación por otro lado. ¿Por qué toma su camilla? La pregunta es la siguiente. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios dijo que toma una camilla en sábado era pecado? En ningún lado. Si te das cuenta, aquí lo que ellos están defendiendo no es la ley de Dios. O no están acusando a Jesús de poder quebrantar el sábado directamente, sino por qué se toma una camilla. Y eso no estaba en la ley de Dios. ¿Dónde estaban esas prohibiciones? Ya te comenté que después del exilio, ellos comenzaron a colocar leyes. Los judíos colocaron 613 leyes por encima de la ley de Dios, que eran prohibiciones. De las 613, 39 tenían que ver con proteger el día sábado. ¿Qué hacer y qué no hacer? Dentro de esas costumbres, por ejemplo, era, tú no puedes caminar más de 1,000 pasos en sábado. Caminas más de 1,000, ya estás quebrando el sábado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Fue apenas creación humana para proteger el sábado. El día sábado no puedes escupir, porque si escupes estás regando el suelo. ¿De dónde sacaron esas cosas? Claro, lo que hicieron ellos es colocar por encima de la ley de Dios otras creencias. Y Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. Los judíos querían enseñar al autor de la ley sobre las leyes que ellos mismos habían inventado. Ahora es interesante la respuesta de Jesús. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 17, porque Jesús va a hablar de un trabajo diferente que él hace en día sábado. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 17. Jesús respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. ¿En qué contexto Jesús lo dice? En el contexto de la acusación de los judíos. ¿Por qué es que manda llevar su camilla? La pregunta es, ¿qué trabajo Jesús estaba realizando? Esto yo intento decirte desde que comenzó el programa. No confundamos el ministerio de Cristo con nuestro trabajo secular. ¿Y cómo aquí podemos hacer la diferencia? ¿Qué significa el trabajo que Jesús hacía, incluso el día sábado? Pregunto, ¿Jesús estaba en la carpintería? ¿Jesús estaba en una panadería? ¿Jesús estaba en un supermercado? ¿Jesús estaba trabajando el día sábado para sostener a su familia o a su madre? No. ¿Qué tipo de trabajo? El trabajo tenía que ver con la misión específica, Lucas capítulo 4, versículo 16 o 18 al 19, que era dar buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos, restaurar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y finalmente salvar al ser humano. Entonces, el trabajo de Jesús tenía que ver con la salvación del ser humano. Por eso es que Jesús, cuando se trataba de restauración y salvación, él lo hacía durante la semana y el día sábado, porque era su misión específica. No era un trabajo secular como el que nosotros podemos tener. Entonces, Jesús no vino a anular el sábado. Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. Porque la discusión en el tiempo de Jesús no era qué día guardar, sino cómo guardar el día de reposo. Ahora, yo quiero que entiendas un punto más específico aún. Los evangelios no se escribieron cuando Jesús estaba en su ministerio en la tierra. Los evangelios se escribieron años después que Jesús resucitó y fue al cielo. Muchos años después. Ahora viene la pregunta importante. Si después de la resurrección hubiese cambiado el día de reposo, ¿no te parece que los evangelios, al ser escritos después de la resurrección, ya hubiesen colocado en los evangelios de que el sábado, después de la resurrección, ya no es necesario? Porque te recuerdo que no fue escrito el momento que estaban realizando los hechos, sino después que Jesús fue al cielo. Pero después que Jesús fue al cielo, o sea, después de la resurrección, los evangelios siguen llamando al sábado día de reposo, Lucas capítulo 24, y el día domingo, primer día de la semana. Quiere decir que el sábado continuó vigente. La acusación infundada de los fariseos y escribas era solamente en la forma como ellos creían que debería guardarse, pero no era que Jesús estaba transgrediendo el día sábado. Ahora, aquí viene el desafío importante. Si Jesús se constituye en el ejemplo máximo de cómo el ser humano debe vivir y someterse a Dios, nosotros tenemos que ser el ejemplo de Jesús. En el próximo capítulo, al hablar otra vez sobre el día sábado, veremos cómo este día en la historia fue intentado, hubo varios intentos de poder romperse, quebrarse, anularse, incluso fue cambiado. ¿De qué manera eso fue? ¿Por revelación bíblica o fue por capricho humano? Eso veremos en los próximos capítulos. Sin embargo, hoy queremos colocar nuestra vida bajo la disposición de Dios y obedecer su palabra, porque hasta aquí la única evidencia que tenemos es un Dios que nos dejó un ejemplo de cómo guardar el día sábado, como lo explica en su palabra. Si la costumbre de Jesús era ir a la sinagoga el día sábado, ¿por qué nuestra costumbre tiene que ser otra? ¿Por qué no analizar nuestras creencias a la luz de la Biblia? ¿Por qué no ser más bíblicos? Más bíblicos. Cuando vas a la fuente, la autoridad de nuestra fe, de nuestras creencias, vas a encontrar que hay un solo día de reposo. Y aunque hay tantas acusaciones en contra de Jesús, hoy comprendiste que Jesús nunca transgredió el sábado, sino vino a enseñarnos cómo guardar ese día. ¿Tú quieres ser fiel y obediente a ello? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo es que Jesucristo vino a mostrarnos la manera correcta cómo guardar tu día. Guardamos el día sábado, yendo al templo como Jesús lo hacía, haciendo el bien, a las otras personas y trabajando en favor de la salvación de otros como Jesús lo hizo. Ayúdanos a comprender esta verdad, a ser fieles y obedientes a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Y es con estas enseñanzas maravillosas sobre cómo podemos adorar este día maravilloso de reposo, sábado, que terminamos el programa del día de hoy de Biblia Fácil.
Hoy quiero invitarte para que este sábado puedas congregar y te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Serás bienvenido y juntos adoremos a nuestro Creador. Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.